El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Mis hermanos, este pasaje que hoy vamos a estar viendo, Romanos 7, del 1 al 6, de alguna manera es como una aclaración de algo que Pablo ya venía mencionando. Y también es un pasaje que nos va a servir de eslabón a lo que va a tratar Pablo en la siguiente parte del capítulo 7 y el capítulo 8. En este pasaje Pablo nos va a mostrar la actual relación que tiene el creyente con la ley. Porque Pablo en el capítulo anterior, si ustedes recuerdan la última enseñanza, el pasaje comenzaba a Pablo diciendo que pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley. Entonces Pablo hizo una afirmación que en un sentido, hermanos, era muy seria, muy importante. Y ahora Pablo en estos versículos nos va a mostrar la relación que tiene el cristiano con la ley. Como cristianos debemos guardar la ley, practicar sus obras. ¿Qué sucede ahora que hemos creído en Cristo con el antiguo pacto y todos los compromisos que éste tenía? Entonces, en un sentido, Pablo va a explicar esa aclaración, hermanos. Y la va a explicar, pues, primeramente, ahí en el verso 1 al 3, haciendo una afirmación y usando una alegoría. ¿Cuál afirmación? La ley tiene poder mientras el hombre está vivo. Y lo segundo, la alegoría, es la figura que Pablo va a usar entre el matrimonio de una mujer, su antiguo esposo y su nuevo esposo. Después, en el verso 4, hermanos, vamos a ver cómo eso tiene una aplicación teológica. Esa figura del marido o la mujer y los dos maridos tiene una relación entre el creyente y su antigua relación con la ley y el creyente y su nueva relación con Cristo. Y después vamos a ver el propósito de esta nueva relación, que es que demos fruto para Dios. Y al final, en el verso 4, en el verso 6, Pablo nos va a hablar de dos regímenes: el de la ley, de la letra, el antiguo, y el régimen nuevo del Espíritu. Entonces, bueno, vamos a comenzar a verlo verso por verso. Y vamos a usar como primer asunto de introducción al tema la declaración que Pablo usa y la figura de la mujer y la ley de su marido. Dice ahí en el verso 1: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Esto que Pablo nos va a hablar, hermanos, es para personas que tenían mucha influencia, mucho entendimiento, y posiblemente mucho de su vida estaba vinculado a la ley y a la práctica de la ley. Todos los judíos, los primeros discípulos, las primeras iglesias, el mismo Señor era un judío practicante de la ley. Y estas iglesias, la iglesia de Roma y las siguientes iglesias gentiles que escucharon el evangelio, estaban compuestas por judíos y gentiles. Entonces había seguramente una controversia de ahora como cristianos, ¿cómo debemos manejar el asunto de la ley? Porque la ley nos manda esto, nos pide esto, nos exige esto. Y en ese contexto seguramente de dudas, de controversias y de preguntas, Pablo va a aclarar. Y lo primero que Pablo aclara es haciendo una afirmación. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces Pablo usa una figura que se aplica a la ley, especialmente puede ser al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, pero a cualquier ley, hasta la ley romana. ¿Y cuál es la enseñanza? Que la ley tiene vigor mientras la persona está viva, ¿sí? Usted no va a ver que vaya un juez a un juicio para juzgar personas que están muertas y las condena. Obviamente la ley tiene un vigor mientras la persona está viva. Usted puede haber sido el criminal más grande y ser culpable de haber matado, asesinado, violado, pero inmediatamente usted muere, el caso se termina, porque la ley no tiene poder sobre los muertos. Y después de dar esa afirmación, Pablo va a usar una figura, que es la figura de la ley matrimonial. Dice ahí en el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces la enseñanza es sencilla. Una mujer tiene un compromiso, una ley, mientras su marido está vivo. El matrimonio conllevaba unas leyes, unas cláusulas, unos compromisos, un pacto. Entonces la mujer estaba debajo de ese pacto, debajo de esa ley, debajo de esos compromisos, mientras el marido estaba vivo. Pero dice ahora el verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿qué sucederá? Será llamada adúltera. Entonces, si la mujer viola el pacto, el yugo del matrimonio, siendo infiel con otro hombre mientras el marido está vivo, ¿qué consecuencia trae sobre esa mujer? Que es una mujer adúltera, que ha quebrado la ley de su marido. Pero si su marido muriese, es libre de la ley. O sea que cuando la mujer se casa con su marido, tiene un compromiso hasta la muerte de alguno de los dos. Porque la muerte inevitablemente quiebra la responsabilidad del pacto. Entonces ella es libre. ¿Y qué significa libre? Que ya no tiene ningún compromiso con el muerto. Que sus votos son totalmente absueltos. ¿Sí? Ella queda libre. De tal manera, dice ahí el pasaje, que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Entonces la figura es sencilla pero clara. La ley tiene vigor mientras la persona está viva, como en el caso de la ley matrimonial. Una vez uno de los dos muere, el otro es libre de ese pacto, es libre de esa ley y pudiera volverse a casar. Ahora, esa declaración, que es como la introducción al tema, nos lleva ahora a la reflexión o a la aplicación teológica, que se encuentra en el versículo 4, y eso nos entraría al segundo tema. Miren lo que dice, verso 4. Así también vosotros, o sea, esto tiene que ver con nosotros, hermanos míos, ¿con nosotros quiénes? Los creyentes, a los que Pablo considera hermanos, personas que están en la fe, personas que han sido justificados por la obra de Cristo, personas que son parte y han sido unidas a Dios por medio de Jesucristo en el nuevo pacto. Entonces dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces Pablo está usando la figura de una mujer y la ley que ella tiene con su marido para hablarnos de un asunto espiritual. ¿Y cuál es ese asunto espiritual? Que los creyentes en Cristo, en la obra del Evangelio, que incluye su muerte como su resurrección, tuvieron una experiencia. Además de ser perdonados, además de ser salvos, además de ser justificados, además de haber muerto al pecado, además de haber muerto al mundo, Pablo nos va a decir que también sucedió un acto divino en la cruz en relación a nuestra situación con la ley. ¿Y cuál es ese acto divino? Dice ahí, que hemos muerto a la ley. ¿Qué significa eso? Que nuestra relación, hermanos, nuestro compromiso, el yugo que existía de la ley con el pueblo de Dios en la cruz de Cristo fue roto. ¿Sí? Al Cristo, mire, aquí es donde esa palabra que usaba el hermano Gino en su libro es muy interesante. El libro se llama Provisiones de la Cruz. Porque cuando vamos a la cruz, a la luz del Evangelio, en la cruz recibimos muchas cosas. Entre esas muchas cosas es que por medio de la muerte de Cristo fuimos muertos al compromiso que teníamos con la ley. Nuestra relación, nuestro yugo, el pacto antiguo que caracterizaba la ley, todos sus rituales, todas sus ceremonias, todos sus mandamientos, en la cruz, al morir nosotros con Cristo, fuimos hechos libres de la ley. Ahora, ¿qué significa eso y por qué es tan importante, hermanos? Tal vez en nuestra época, después de 2000 años de evangelio y de marcha de la historia de la iglesia, para nosotros no es tan importante. Pero para esta primera generación de cristianos era un cambio totalmente radical. Ellos venían casi de 2000 años sirviendo y estando bajo el yugo de Moisés, bajo el pacto del Sinaí, bajo las promesas y las maldiciones de la ley. Ellos nacieron guardando la ley, cumpliendo el sábado, circuncidando a sus hijos, ofreciendo sacrificios en el templo bajo los sacerdotes de Leví. Y ahora Pablo dice, ya no tienen compromiso con eso, ya no están bajo eso. Y la pregunta sería, ¿por qué? Si hay mandamientos de la ley que tienen carácter perpetuo. ¿Sí? ¿Usted ha leído eso? Guardar el sábado para siempre. Entonces, ¿por qué esos mandamientos, esos compromisos no tienen que ver con nosotros? Porque en la cruz, hermanos, cuando Cristo estaba muriendo, nosotros con Él. Porque fuimos unidos por Dios a esa experiencia histórica y de real de Cristo en su muerte. Y hemos participado tanto de su muerte, como lo explicábamos la vez pasada, como de su resurrección. Pero ¿por qué esto es importante, hermanos? Capten la idea de Pablo, que la idea se ha venido desarrollando en todo el libro de Romanos. En sí, hermanos, la ley no es mala, como lo vamos a ver más adelante. La ley es justa, es buena. El problema no estaba en la ley, el problema estaba en el hombre. ¿En qué sentido? Entonces, la ley, usando la figura que Pablo estaba mostrando, la ley es como un marido que de alguna manera él gobernaba y reinaba sobre el hombre. Solo que piense que este marido era demasiado exigente. No era una exigencia mala, porque lo que dice la ley era bueno. Entonces, este marido pedía de la figura mujer, el pueblo de Dios, que se comportara y cumpliera perfectamente todos sus mandamientos. Este marido exigía con voz de trueno en el Sinaí que el pueblo de Dios cumpliera a cabalidad y a plenitud la suma de demandas que él tenía sobre ella. Si ella, la mujer, cumplía sus mandamientos, sería recompensada. Si no los cumplía, sería castigada y maldecida por el marido. El problema no estaba en el marido, como lo vamos a ver. La ley es buena, es justa, es perfecta. El problema es que la mujer era débil y pecadora. Entonces, cada vez que la mujer recibía de su marido un mandamiento, en vez de ese mandamiento producir obediencia en la mujer, lo que despertaba eran las peores pasiones de la mujer. Entonces ese matrimonio se volvió cruel, destructivo, porque este marido azotaba, golpeaba y maldecía a su mujer por ella no cumplir su estándar. Y esa era la relación del pueblo de Dios con la ley. Una relación que podríamos decir en un sentido terrible. Una relación que en un sentido solo podía producir ira y maldición. ¿Por qué? Porque aunque la mujer entendía la instrucción del marido, la mujer era débil, tonta y pecadora. Entonces siempre hacía lo malo. ¡Qué matrimonio tan terrible, ¿no, hermanos? Entonces Dios, de alguna manera, conociendo la imposibilidad que tenía la ley para producir algo bueno en el hombre, decide matar a la mujer para librarla de ese compromiso. ¿Y cómo la mató? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Que en la cruz, al morir la mujer con Cristo, ella iba a ser libre de todas las demandas, de toda la carga, de todas las exigencias que traía la ley. Ahí usted comienza a entender que esa muerte fue algo maravilloso. Por eso, aunque leemos el Antiguo Testamento, amamos el Antiguo Testamento, debemos entenderlo e interpretarlo a la luz del Evangelio y la obra del Nuevo Pacto. Amén. Usted no puede leer la ley Levítico para esforzarse en cumplirla. Porque ya por Cristo hemos sido, ¿qué? Hechos libres de ese compromiso terrible. ¿Sí? Una vez escuchaba la historia de una mujer que le preguntaron que si le dolió la muerte de su esposo. Su esposo había sido un hombre terrible en vida. Dijo que no. Dijo que no, que agradecía a Dios que se había acordado de él. De alguna manera esa es la relación del pueblo de Dios con la ley. Un esposo tirano, terrible y cruel. Ahora, volvemos a la idea que cuando uno de los dos muere, el otro es ¿qué? Libre. ¿Qué significa libre, hermanos? Y ya entendámoslo a nosotros, en nuestra posición en Cristo. Una vez usted queda, cree en Cristo, sea judío o no, usted en Cristo murió a las demandas, los compromisos y el yugo que tenía en la ley. ¿Y qué significa libre? Que ya ese pacto es obsoleto, que no tiene obligaciones, que ha sido anulado, abolido, excluido. Hemos sido libres de toda la rigurosa exigencia de la ley. Por eso Pablo decía en el verso del capítulo 6, verso 15, ya no estamos bajo la ley. ¿Sí sabía usted eso? Bueno, eso es una verdad clara en el Nuevo Testamento. Una verdad anunciada de manera tajante por los apóstoles y por Cristo. Ahora, no estamos bajo la ley, significa que ya no tenemos que obedecer y cumplir la ley para ser salvos. Que ya no tenemos que participar. Escúcheme bien esta parte. Hay un aspecto bien claro y bien evidente de la ley, que es el aspecto ritual. Como creyentes ya no tenemos ningún compromiso, ningún deber en ningún aspecto ritual de la ley. No guardamos fiestas, no celebramos días, no tenemos sacerdotes según Leví, no tenemos un templo físico. ¿Cierto? No nos circuncidamos. ¿Qué más? No tenemos las prácticas demandadas de la ley en su aspecto civil. ¿Usted ha leído la ley? Si tal hace tal, apedrénlo. Sí. Era un juicio legal, civil, que ellos tenían que ejercer por causa del pacto en que ellos tenían. Nosotros ya no nos legislamos según la ley. Nosotros ya no juzgamos según la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la cruz hemos sido muertos a la ley. Por eso, hermanos, toda influencia, toda enseñanza, todo ministerio, aún toda iglesia que quiera atraer al ambiente de la comunión de los santos, al ambiente del pueblo del nuevo pacto, prácticas, rituales, legales, que son parte del antiguo pacto, es un camino de apostasía. Pablo dice que los que quieren volver a la ley de Cristo se desligan. Pablo dice que eso hizo que les sirviera de estorbo a los gálatas. Y Pablo dice que eso es levadura que leuda la masa. ¿Usted ha leído esos pasajes sobre la ley? Ahora, hermanos, esa posición en Cristo me desvincula de la ley. Por eso no guardamos el sábado. Por eso no circuncidamos nuestros hijos. Por eso no tenemos que sacerdotes según el orden de Leví. Por eso no guardamos fiestas. Porque en Cristo, en un sentido, hemos muerto a todos esos compromisos. Hermanos, y tengamos cuidado. Toda enseñanza, como decíamos, toda iglesia, toda práctica que mezclada o mezclando el evangelio con la ley, de alguna manera traen ingredientes que no son del nuevo pacto. Entonces, la cruz nos libró de ese yugo, nos libró de esas obligaciones. Es un marido muerto, ¿sí? ¿Qué compromiso tiene una mujer con el hombre que murió? Nada. Ya está muerto, ¿cierto? Fue libre. Los compromisos que tenían era mientras él estaba en vida. Asimismo, la iglesia, el pueblo creyente, el nuevo pacto, no tiene compromiso con la ley. Amén. Ese es el primer aspecto, digamos el aspecto negativo. Pero no solo eso, hermanos, porque miren lo que dice ahí. Verso 4. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para ser de otro. ¿Cuál otro? Del que resucitó de los muertos. Obviamente es Cristo. Entonces, en la cruz, hermanos, se murió un matrimonio. Se acabó un pacto. Pero ¿qué también sucedió en la cruz? Comenzó una nueva relación. Comenzó un nuevo pacto. Hubo un cambio total en el pueblo verdadero de Dios. Ese pueblo ya ahora no sigue a Dios bajo el pacto de la ley, sino ahora sigue a Dios bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y Pablo dice, y volvemos a la figura que Pablo usa, que Dios en la cruz nos unió en esa nueva vida, en esa resurrección, a un nuevo esposo, a un nuevo Señor, a un nuevo régimen, como lo vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, esta frase, hermanos, conlleva esa bendita doctrina o ese bendito misterio que Pablo dice en Efesios 6. Aquí ya lo estudiamos. Que Cristo es el esposo ahora de la iglesia. Entonces, la iglesia en la cruz fue libre de un viejo marido y fue hecha ahora, unida ahora a un nuevo hombre. Y este es Cristo. Y eso nos habla de una bendita unión del pueblo de Dios. Como decía alguien, hay una misteriosa, sumisa, permanente y privilegiada relación de ahora en los que han creído en Cristo. Ahora ellos son su esposa y él su esposo. Ahora hay un nuevo y glorioso matrimonio. Hay una relación que Dios estableció, que el pueblo que iba a ser salvo por él en la cruz también sería unido eternamente a este gran hombre o cabeza que es Cristo. Y eso es un misterio, hermanos, pero es un misterio que conlleva tantas gloriosas implicaciones que debemos entenderlo. No solo está el aspecto negativo de que ya no tengo el compromiso con la ley, sino está el aspecto positivo. Ahora yo soy de Cristo y Cristo es mío. Y volvemos a la figura. Si el antiguo marido, Era un hombre cruel, demasiado justo, demasiado exigente, que no soportaba la debilidad, la torpeza y el pecado de esta mujer. Ahora este nuevo marido es totalmente diferente. Porque sin lugar a duda, este marido es más justo. Si la ley era justa, este más. Porque la ley decía, no matarás. Pero este dice, no solo no matarás, si tú tienes algo en tu corazón contra tu hermano, ya pecaste. La ley decía, no adulterarás. Pero este dice, si tú codices en tu corazón una mujer, ya adulteraste con ella. Entonces, ¿este marido es más exigente? Lo es. ¿Es más justo? Lo es. ¿Es más santo? Lo es. Por eso, si hay algún aspecto de la ley que se conserva, no es porque fuera propio de la ley, es que era propio de la santidad y la justicia de Dios. Entonces, obviamente, cuando la ley dice no matarás, no robarás, no porque sea algo propio de la ley, sino que esa ley representaba la santidad de Dios. Cosa que no solo se conserva en el nuevo pacto, sino que hoy se magnifica en Cristo. ¿Sí? Pero mire el asunto. Este nuevo marido, con todo lo santo, lo perfecto y lo justo que es, a diferencia del marido cruel, este marido estuvo dispuesto a morir por su esposa. Este marido se le llama el salvador de su esposa. Este marido estuvo dispuesto a perdonar los pecados de la esposa. Este marido está dispuesto a purificar y a santificar a su esposa. Este marido se compromete, dice Efesios 6, de sustentar y proveer en todo lo que su esposa necesita. Este marido defiende, protege y no desampara a su esposa. Este marido, aunque es justo, también es lleno de gracia. ¿Qué diferencia de relación, no, hermanos? Yo no sé si nosotros podemos captar, hermano, el cambio tan gradual que sucedió de la ley a Cristo. La ley te exigía y si no podías, te condenaba. Ahora, Cristo también demanda, pero ¿sabes cuando Cristo demanda? En la medida que demanda, Él te da todos los medios de gracia para que tú lo cumplas. Es más, la palabra dice que cuando Cristo hablaba, lo que Cristo hablaba ya producía en el que oía. Las palabras de Él eran ¿qué? Espíritu y vida. Quiere decir que en esta nueva relación la mujer cambia drásticamente en su vida, en sus circunstancias y en su fruto, como lo vamos a ver ahora. Yo no sé, yo pensaba, ¿qué ejemplo natural nos puede servir para contemplar esta gloriosa realidad? Yo creo que de pronto las personas, no sé si hay alguien acá, usted tuvo un primer matrimonio, una primera relación, triste, amarga, dolorosa, cruel, dolores, maltrato, sufrimiento, frustración, infidelidad, una relación terrible. Pero un día por la gracia de Dios, por la providencia de Dios, esto se acabó. Y usted comenzó la relación con una persona diferente, que era lo contrario al otro hombre. Este hombre es amoroso, este hombre es tranquilo, este hombre es sacrificado. Este hombre cambia totalmente el ambiente de su hogar. Este hombre protege, este hombre provee, este hombre cuida. Cambió totalmente, ¿sí? Algo así sucedía espiritualmente con la ley, hermanos. Antes la ley traía terror, juicio, ira, maldición. Pero ahora el cambio de régimen y de esposo hace que el ambiente del pueblo de Dios sea saturado de gracia, sea saturado de amor, sea saturado de misericordia, sea saturado de la vida de Él, que hace totalmente diferente la experiencia, la realidad y el futuro del pueblo de Dios. No sé qué más figuras pudiéramos usar, hermanos. Hay figuras interesantes. Yo no sé si usted alguna vez practicó un deporte, los que jugamos fútbol. Y uno sabía que cuando entraba a jugar fulano, ganábamos. La presencia de fulano era crucial. Él era el que hacía todo. Era el importante del equipo. Siempre había alguien así, ¿no, hermanos? Hermanos, Cristo entrando en el panorama del pueblo de Dios cambia totalmente. Por ejemplo, usted está, yo no sé, también eso también se puede ver en otros aspectos. Trabajo. Hay gente, hermanos, que tiene un don, no sé, para las ventas. Cuando está la persona, se vende y se prospera, se vende y se prospera, se vende y se... Esa persona tiene una cosa que... ¿Usted no ha visto eso, no? Y se va la persona y... Una persona hace la diferencia. Bueno, hermanos, definitivamente el cambio de régimen de la ley al nuevo marido hace totalmente la diferencia. Este, al cual la Biblia llama nuestro esposo, nuestro amado, nuestro Señor, es lleno, hermano, esta canción que nosotros cantamos cuando dice que Él es lleno de gracia. Quiere decir que todo lo que la iglesia necesita se encuentra en Él de manera amplia, de manera abundante, de manera rica, de manera plena. Entonces nosotros debemos considerar nuestra vida espiritual como la libertad de un gran tirano a la unión de un gran Salvador que provee todo lo que necesitamos para poder dar fruto para Dios. Y es en base a esa gloriosa unión y relación permanente que nosotros podemos ser un pueblo distinto. Por eso decía Calvino que cuando... Usted veía lo malo en Calvino, usted estaba viéndolo a él. Pero cuando usted veía algo bueno en él, estaba viendo ¿a quién? A Cristo. Porque si hay algo bueno en nosotros, salvación, perdón, fue porque nos encontramos con Cristo. Si hay alguna virtud, algún carácter madurado del fruto del Espíritu Santo, es por Cristo en nosotros. Si hay acciones piadosas, ejemplares en nuestro diario vivir, en nuestro matrimonio, en nuestro servicio en la iglesia, es por Cristo. Es esa bendita unión. Es eso lo que decía Juan 15, porque el Padre nos ha unido a Él como el pámpano a la planta, al árbol. Así es que ahora podemos dar fruto para Dios. Entonces, sentémonos a pensar, hermanos, cuánta gracia, cuánto favor y cuánta misericordia ahora tenemos como hijos de Dios. Como decía alguien, ahora estamos en una bendita y suprema realidad. Somos el pueblo amado, somos la esposa del Cordero. No sé, como decía alguien, no sé si existe un mayor sentido de identidad que ese. Poder decir que, como decía, cantar de los cantares, mi amado es mío y yo soy suyo. Qué cosa maravillosa, ¿no? Ahora somos de Cristo, ahora somos amados, ahora somos su esposa. Hermano, y eso tiene un carácter eterno. Como decía Apocalipsis, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Bendita esposa que fue redimida, bendita esposa que está siendo santificada y bendita esposa que va a ser presentada un día al Cordero como una virgen ataviada. Eso somos nosotros, el pueblo de Dios. Por eso la iglesia en un sentido es tan preciosa, hermanos. Por eso la iglesia en la historia ha hecho tantas cosas maravillosas, no por ella, sino por la bendita posición en la que Dios la ha colocado, en Cristo. Así que si tenemos algún problema, alguna necesidad, debemos acudir a nuestro marido celestial, quien Dios dio para suplir todo lo que necesitamos. Ahora, hermanos, esto no es solo un aspecto teológico. Obviamente hay una gran verdad teológica en esto, hay una gran realidad espiritual, pero eso también nos habla de un serio compromiso que ahora tenemos con este nuevo marido. Miren lo que dice 2 Corintios, vamos a leerlo rápido. 2 Corintios 11, 2 y verso 3. Dice así. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo. Para presentarnos como, como una virgen pura a Cristo. Pero mire la preocupación que Pablo tenía sobre todos los corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, el pacto o el yugo o la ley matrimonial, usando la figura de Romanos, incluía promesas y compromisos. Y aquí Pablo nos está diciendo que Dios espera de esta esposa que fue unida a Cristo una sincera fidelidad. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera, como dice ahí Pablo, la serpiente quiere extraviarnos de nuestro, de nuestra devoción, de nuestro amor a Cristo. Ahora, ¿qué es fidelidad? Miren lo que decía un diccionario. Póngame atención a esto porque esto tiene que ver en su relación con el esposo celestial. Dice, fidelidad es la virtud de mantener la lealtad, la constancia y el cumplimiento de las promesas o compromisos hechos a nuestro cónyuge. ¿Qué significa eso? Obviamente, una de las cosas que más se requiere en un matrimonio, ¿qué es? Fidelidad. Y así como sucede en la ley natural, eso representa una realidad de esta nueva relación que la iglesia tiene con Cristo. Se espera que la iglesia sea fiel. Se espera que la iglesia mantenga su compromiso, su lealtad y su constancia con Cristo. Y dice ahí Pablo que la serpiente con astucia engañó, como engañó a Eva, puede engañar nuestros sentidos, nuestros afectos, de alguna manera extraviarnos. ¿Qué significa eso, hermanos? La ley, miren lo tremendo del diablo. El diablo puede usar el peor de los pecados o la más grande mentira en una filosofía para alejarnos de Cristo. Pero el diablo puede ser tan astuto que puede usar hasta la misma ley para que nosotros perdamos nuestra relación de fidelidad con Cristo. Ahora, como decíamos acá, esta relación del esposo y la esposa incluye lealtad, constancia y cumplimiento de promesas y compromisos. Entonces, cuando yo creo en Cristo, fui libre de la ley y ahora tengo un nuevo esposo, lo cual incluye una bendita posición, pero también una fidelidad que exige él de mí. ¿Está entendiendo? Y esa fidelidad tiene algunas palabras que son importantes en un pacto como el que tenemos ahora con Cristo. Una de esas palabras es esta, hermanos, lealtad. ¿Qué es lealtad? Compromiso profundo. Y alguien llegaba a decir, un compromiso tan leal y tan profundo que se mantiene aún frente a las situaciones difíciles de la vida. ¿Sí? Esto yo creo que todos lo sabemos en el pacto matrimonial. No solo en la enfermedad, no solo en la tristeza, no solo en la salud, ¿cierto? De alguna manera Dios espera que su iglesia sea leal a su nuevo esposo. Y esa lealtad se mantiene aún en los días difíciles. Aún en los días contrarios. Cristo espera que su esposa le ame, le siga, le sea fiel, le sea leal, aunque las cosas no vayan bien. Hermano, eso de alguna manera atenta contra una de las cosas que más caracteriza a nuestra generación. Nuestra generación es la generación donde todas las cosas se volvieron baratas y reemplazables. Si esta mujer no me sirve, me consigo otra o me consigo otra. Si esto no me sirve, hago esto. Si esto no me sirve, acabo con esto. Esta generación no tiene ningún valor por la lealtad. Y ahora Cristo dice que esa fidelidad incluye lealtad aunque las cosas vayan contrarias. Hermanos, nosotros debemos tener una actitud de amor, de devoción, de servicio a Cristo, independientemente de las cosas vayan bien. Es un pacto tan importante y tan glorioso, y es un esposo tan amado nuestro Señor, que merece ser obedecido, amados, merece serle fiel, merece serle leal. ¿Qué más incluye esta fidelidad? Otro comentarista dice, incluye devoción. ¿Qué significa eso? Ese sentimiento de entrega, fervor y dedicación hacia el marido. O sea, Dios espera que la iglesia que está casada con Cristo, que ha sido unida a Cristo, se entregue de manera total, amorosa y fervorosa a su esposo. Obviamente la relación con la ley era cruel, era triste, hermanos, generaba tristeza. Pero el carácter de este nuevo esposo, hermanos, despierta en nosotros una gratitud, un gozo, un amor que debe expresarse en devoción. Hermanos, no solo deberíamos decir que somos el pueblo amado que se va a casar con Cristo para la eternidad, sino deberíamos expresar una pasión, un deseo, un fervor constante, entusiasta por Cristo. No sé si usted tiene eso. ¿Usted ha visto cuando una mujer se va a casar, hermanos? Generalmente, bueno, el hombre también. Cuando ellos se van a casar, hay como una expectativa, ¿cierto? Hay como una alegría, hay como una ansiedad, hay como un deseo de corazón desbordante hacia ese propósito. No, la fidelidad incluye eso, incluye devoción. Y en este sentido, hermanos, Satanás fácilmente desvía nuestros intereses. Satanás fácilmente hace que otras cosas entren en medio de nuestra relación con Cristo. Y ahí puede ser la ley, pero también puede ser el mundo. Puede ser el pecado o los placeres o deseos personales que interfieren en mi entusiasmo, en mi devoción por Cristo. Y ahí yo comenzaría a preguntarle a la iglesia, a los hermanos, ¿qué es lo que más le apasiona? ¿Qué es lo que más despierta sus deseos en este momento? ¿Dónde están sus afectos? ¿En Cristo? ¿En su trabajo? ¿En su dinero? ¿En otra relación? Hermanos, debemos tener cuidado con nuestro, como dice Pablo ahí, en nuestra fidelidad, sincera fidelidad a Cristo, de que no se extravíe, de que no se desvíe, que no se vaya en otras direcciones. Y otro aspecto bien importante de la fidelidad al pacto matrimonial con Cristo, ¿cuál es? La obediencia. Obviamente la ley exigía obediencia de otra manera. Cristo exige obediencia con fe, obediencia con amor, obediencia con un corazón que se agrada en obedecer. Obediencia incluye, hermanos, ese entendimiento de que Él es la cabeza del cuerpo y nosotros el cuerpo. Él es el que gobierna y dirige, y nosotros como su esposa, quienes somos sumisos a Él. Entonces, hermanos, fuimos libres de la ley, pero ahora estamos bajo un nuevo pacto, un nuevo esposo, una nueva realidad que es bendita, pero que tiene compromisos. Entonces, yo creería que el llamado de Pablo a los corintios a mantener su sincera fidelidad es un llamado regular y constante que debemos hacer a nuestro corazón en relación a Cristo. Deberíamos preguntarnos cuando nos levantamos, ¿en esto estoy amando, buscando y obedeciendo a Cristo? ¿Es esto una expresión de mi sincera fidelidad a la posición que tengo como esposa amada del Cordero? Hermanos, el diablo es muy sutil. El diablo es muy sutil y fácilmente él desvía nuestros corazones para que nos sigamos a nosotros mismos. ¿Usted ha visto alguna esposa? Eso puede suceder hoy en día, ¿no? Pero también sucede espiritualmente. Una esposa que ya no le importa a su esposo, que vive como si no estuviera casada. Más, Apocalipsis habla de una mujer que se acuesta y fornica, una ramera. Vamos, la infidelidad espiritual es uno de los grandes pecados del Antiguo Testamento, pero por lo que nos dice Pablo, eso también puede suceder en nuestros corazones. Que Dios nos guarde de la astucia de la serpiente, porque ¿saben cómo habla la serpiente? De manera muy sencilla. La serpiente le dice, bueno, pero tu esposo no exige eso de ti, tu esposo no espera eso de ti, no es tan grande como lo dice tu esposo. Generalmente la serpiente, por debajo de la palabra de Dios, la autoridad de Cristo, nos hace dudar de Él. No te ama. ¿Eh? Yo recuerdo una vez que estaba escuchando unas mujeres de un trabajo y una le decía a la otra, tremendo hermanos, incitándola a irse de fiesta y hacerle infiel a su esposo. Y le decía así, ese hombre no te ama, ese hombre no te respeta, ese hombre no te valora, tú también trabajas. Tú también ese, ¿qué estaba haciendo? Es como la serpiente incitándola a hacerle infiel a su esposo. Hermano, pero la serpiente también nos dice eso a veces. No te ama, no te cuida. ¿Sí? Obviamente uno no dice eso. Yo no siento que Dios, yo no creo que Dios no me ame, pero a veces lo siento y a veces lo pienso. A veces estoy en situaciones donde dudo de su compromiso hacia mí, de su amor hacia mí, de su propósito. Y mis sentidos comienzan a jugar con el pecado y a desear cosas que son contrarias a mi relación con Cristo. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque hemos sido libres de la ley del pecado y ahora estamos bajo una nueva unión. ¿Y cuál es el propósito de esa unión? Ahí viene el punto 3 del pasaje. Volvamos al pasaje. Verso 4. Dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Ya somos de otro, ¿de quién? Del que resucitó de los muertos. ¿Y cuál es el propósito de esa relación? A fin de que llevemos fruto para Dios. Y el contraste antes de mirar el fruto era lo que producía el antiguo esposo. Mira lo que producía el antiguo esposo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces aquí el asunto de esta unión con Cristo es el fruto. Y Pablo hace la comparación de lo que antes producía la ley. Miren lo tremendo. La ley sin ser mala, ¿qué hacía? La ley de alguna manera operaba en nuestros miembros, produciendo fruto de muerte. ¿Qué significa eso? Más adelante, los versos siguientes que vamos a estudiar el próximo domingo hablan de eso. Pero algo así. Cuando la ley le dice al hombre, no matarás, no matarás, no matarás, ese mandamiento, en vez de apaciguar la ira del hombre, le genera como un estímulo para que el hombre lo haga. ¿Usted no ha visto eso en su hijo? Entre más le dice, no lo haga, más lo hace. Una cosa horrible, ¿no? Pero esta es la ley operando en los miembros de pecado del hombre. Entonces la ley decía no, no, no. Y entre más decía no, como que más se estimulaba, más se volvía atractivo, más se producía el pecado. Y eso era el fruto de esa antigua relación. Entonces, por más, porque mire que la ley no estaba diciendo algo malo, la ley está diciendo no matarás. El problema estaba era que aquel que recibía ese mandamiento no tenía la capacidad de no matar, sino lo que tenía era la capacidad por su naturaleza pecaminosa ¿de qué? De matar, de mentir, de robar, de codiciar, de adulterar, de idolatrar. Entonces la ley, hermanos, en esa relación con el hombre no produjo sino frutos de muerte. Ahora, mire lo que dice Pablo de esta relación con Cristo. Dice ahí en el verso anterior, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A diferencia de lo que hace la ley, hermanos, la ley, alguien decía, la ley era como un esposo estéril que no podía tener hijos. La ley era impotente, incapaz, no podía dar hijos, no podía dar fruto. Lo único que producía era muerte. Pero este nuevo esposo, hermanos, Cristo, Dios nos ha unido a Él con el fin de que llevemos, ¿qué? Fruto. O sea que lo que no podíamos hacer antes por la ley, ahora por Cristo es posible. Por eso el Antiguo Testamento usa ese lenguaje: alégrate, oh estéril. Y tú que no podías dar hijos. ¿Por qué? Porque muchos serán los hijos de la llamada desamparada y de la estéril. Y aquel que no, y aquella que no podía tener hijos se va a rodear de multitudes. ¿Qué significa eso? Que lo que el hombre naturalmente no podía producir por la ley, ahora en unión a Cristo iba a florecer, iba a fructificar. Entonces, aquellos que no podían ser santos, ahora van a ser santos. Aquellos que no podían amar, ahora van a dar fruto de amor. Aquellos que no podían tener paciencia, ni fe, ni longanimidad, ese fruto va a comenzar a aparecer. ¿Fruto de qué? De su unión con Cristo. Entonces se entiende, hermanos, que todos los que hacen parte de esta nueva relación van a ser personas que dan fruto. Por eso no es solo una situación de entenderlo. Es una realidad en Cristo en nosotros, en la cual perseveramos y la cual se expresa con fruto. ¿Fruto de qué manera? Alguien decía, podemos definir fruto en dos aspectos: carácter espiritual y acciones espirituales. Fruto del Espíritu, Gálatas. En la medida que el Señor comienza a mantenernos en una relación. Y mire la figura del matrimonio, ¿no? Usted comienza a compartir con una persona. Y a compartir con esa persona. De manera diaria, de manera constante. Y sin darse cuenta, lo que es esa persona comienza a influenciarlo a usted. ¿Cierto? Con los años te dice, oiga, mire cómo se parecen. Matrimonios que hablan igual, se visten igual, se tienen las mismas costumbres, los mismos hábitos, los mismos valores. ¿Por qué? Porque esa unión produce. De la misma manera, nuestra unión, nuestra permanencia con Cristo produce fruto, hermanos. Cuando usted no ve con el tiempo, obviamente el fruto conlleva tiempo, pero cuando usted con el tiempo no ve el fruto del amor, el fruto de la paz, el fruto del gozo, el fruto de la paciencia, usted comienza a darse cuenta que hay una relación que ha estado rota. La persona no está andando, no está perseverando, no está caminando con Cristo. Porque si ella estuviera haciéndolo de manera diaria, práctica, permanente, evidentemente el fruto de Cristo aparecería. Porque también, hermanos, la figura de matrimonio nos habla de una relación tan diaria, ¿no? Tan íntima, tan práctica, que aunque es en un sentido espiritual, tiene esas mismas connotaciones. Nuestra relación con Cristo es diaria. Hermanos, si usted no tiene relación con Cristo sino el domingo, es como el hombre que solo va el domingo a la casa. Imagínese qué tipo de matrimonio. ¿Qué tipo de matrimonio, no? Es una relación diaria de comunión, de devoción, de contemplación, de obediencia, como lo decíamos ahorita. Y si usted se mantiene contemplando, conociendo al marido celestial, oyendo y obedeciéndole, obviamente esa relación va a tener un impacto en su carácter, va a tener una madurez en su vida, va a tener un desarrollo visible. Y eso era lo que Dios quería, hermanos, fruto. Para estos pues, he puesto, dijo el Señor a sus discípulos, para que vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto. Pero no fruto solo en carácter, sino como el mismo Señor les decía a los discípulos, fruto en acciones. Personas que bendicen a otros, personas que son luz para otros, personas que influencian con la vida de Cristo, la palabra de Cristo a otros, personas que sirven a otros, personas que cooperan con el propósito de Dios en la vida de otros. Entonces yo me pregunto, hermano, ¿su relación con Cristo está siendo fructífera o estéril? ¿Fructífera o estéril? Usted puede, porque hermanos, ¿saben qué es lo tremendo? El Señor dijo, ¿cómo se sabe qué tipo de árbol es? Por el fruto. El fruto muestra el bienestar, la salud del árbol. Si yo no estoy dando fruto, es que en algún aspecto puede ser de manera práctica, puede ser de manera devocional, puede ser de manera vivencial. No estoy caminando con Cristo, lo cual emana una vida de esterilidad. Pero si Dios nos libró de la ley, no es solo para que digamos ya no estamos en la ley, ya no tengo esos compromisos, es para que estamos ahora en Cristo y damos mucho más fruto del que podía producir la ley en el hombre. La iglesia, hermanos, en la historia, ha sido, cuando ha estado permaneciendo con una fidelidad a Cristo, ha sido un pueblo fructífero. Ha sido un pueblo que ha dado mucho fruto para la gloria de Dios. Y Pablo, hermanos, va a cerrar el pasaje hablando de asuntos que van a entrar a profundizar los versos siguientes. De alguna manera, como que Pablo ahorita entra en este pasaje a abrir una realidad, la realidad del nuevo régimen en el que estamos. Y en el verso 6 dice lo siguiente, que sería el último aspecto de nuestro pasaje: los dos regímenes que existen. Dice ahí en el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley. Es como Pablo resalta y resalta esa idea. ¿Cómo? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces Pablo dice que ahora ese cambio tiene como propósito dar fruto y tiene como propósito que sirvamos bajo un nuevo régimen. Hermano, esto se va a profundizar mucho en el capítulo 8, pero es parte de esto que venimos diciendo. Entonces miren lo que sucedió. Cuando yo fui libre de la ley, de aquel marido terrible, y fui unido a este marido glorioso, Cristo, ahora Dios espera que yo sirva bajo la realidad de este nuevo pacto. Y este pacto, Pablo usa una palabra ahí que es la palabra régimen. ¿A qué le suena esa palabra régimen? ¿A dictadura? Bueno, la palabra régimen tiene que ver más o se refiere con aquello que gobierna, controla y dirige un asunto. Quiere decir que ya no somos controlados, dirigidos, gobernados bajo el régimen de la ley y de la letra. Como dice ahí Pablo, el régimen viejo de la letra. Ahora, eso es bueno explicarlo porque a veces uno le dice a los cristianos, hermano, necesita estudiar, necesita conocer las escrituras. El cristiano le pregunta, no, le dice a uno, no, hermano, es que ya uno no anda bajo la letra. Pero no es al estudio de la palabra que Pablo está hablando con el régimen de la letra. Cuando Pablo habla del régimen de la letra, es una referencia a lo que él viene diciendo, a la ley. ¿Y por qué le dice al viejo de la letra? Viejo porque dice Hebreos que al haber uno nuevo, el viejo o el anterior se hace obsoleto. Y letra en el sentido de que era una ley que tenía que cumplirse a cabalidad para dar vida. La ley, el régimen de la ley estaba exactamente escrito en cada uno de los mandamientos de la ley. Pero como decíamos anteriormente, ese régimen no trajo vida, trajo muerte. En vez de producir santidad, estimuló al pecado y a las pasiones del hombre. Entonces ya no estamos bajo ese régimen, sino, como dice ahí Pablo, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Hermanos, y esa frase sencilla y corta también conlleva muchas verdades. Verdades que estudiamos en el Evangelio de Juan y que Pablo también va a entrar a profundizar. Ahora, en esta nueva relación entre el esposo y la esposa, la iglesia, Cristo y la iglesia, hay uno al que se le ha encargado llevar a cabo toda esta labor aquí en la tierra. ¿Y quién es ese? El Espíritu de Dios. De tal manera que todo este nuevo pacto, toda esta nueva era, es caracterizado por una obra y por los recursos del Espíritu de Dios. Ahora, este Espíritu, como lo estudiamos en el Evangelio de Juan, es llamado el Paracleto, el Abogado, nuestro auxiliar, nuestro ayudante. Y como decíamos en aquella ocasión, Él es el sustituto, de alguna manera, perfecto de la obra de Cristo aquí en la tierra. Entonces, todo lo que tiene que ver con Cristo y su iglesia y esta relación tiene que ver con la obra del Espíritu. Hermano, y eso es importante, porque no estamos bajo un pacto de letra o de muerte, sino estamos bajo un nuevo pacto, y ese pacto tiene como característica la realidad del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El reino de Dios comienza cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en el corazón. Trae arrepentimiento, revela a Cristo, nos lleva la fe en Él. El Espíritu avanza el reino de Dios en nosotros en la medida que va transformando nuestras vidas y va manifestando fruto de carácter. El Espíritu de Dios nos da todas las gracias, todos los medios, todos los recursos, toda la operación, todos los dones, todos los ministerios que la iglesia necesita para servir a Dios. Todo lo que hace, hermanos, y esto es bien importante, en la iglesia y en la relación con Cristo, todo es espiritual. Todo es de carácter espiritual. Si no es de carácter espiritual, no hace parte del reino de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Comienza por una obra espiritual en el corazón, avanza en la medida que el Espíritu de Dios va ganando nuestros afectos, transformando nuestro carácter. Es útil en la medida que expresamos los dones, las virtudes, servimos de manera diligente en unión al Espíritu de Dios. La oración es algo espiritual, la lectura es algo espiritual, la predicación de la palabra es espiritual, el servicio en la iglesia es espiritual, la comunión los unos con los otros es espiritual. Hermano, porque uno resalta mucho esto, porque es realmente, como decíamos, es el régimen del Espíritu. Quiere decir que todo debe ser gobernado, guiado, sustentado por una realidad espiritual. Y dice ahí Pablo, dice, de modo que sirvamos, o sea, la iglesia ahora sirve a su esposo, a Dios, a Cristo, pero ¿cómo? Bajo el régimen nuevo del Espíritu. Estos días hablaba con alguien, hermanos, me recordó tanto este pasaje, y él decía, mire hermano Pablo, nosotros en la iglesia hemos sido muy pragmáticos. Comenzamos la iglesia, fulano haga esto, fulano haga esto, trabajemos en esto, ocupémonos en esto. Y tenían muy buena literatura, entonces la literatura les decía, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Y él me decía, y llevamos 6 años operando así. Pero ¿sabe qué he descubierto, hermano? Que aunque tenemos unas buenas prácticas, que aunque tenemos de alguna manera ya una historia como iglesia, mucho de lo que hacemos no es espiritual. Usted escucha al predicador, no es espiritual. Usted ve cómo los hermanos están discipulando, no son espirituales. Usted ve cómo están tratando los problemas, no hay madurez espiritual. Qué terrible diagnóstico, ¿no, hermanos? Que a veces se hacen tantas cosas, se involucran tantas cosas, pero el asunto no es gobernado por la obra del Espíritu de Dios. Y aquí viene el asunto, hermanos. Todo lo que Dios hace en nosotros es a través de su Espíritu. Y si es espiritual, es íntimo, es de corazón, es glorioso, es suficiente, es poderoso. Entonces decía Pablo, usando otra figura, nosotros no servimos en la carne, sino servimos en el Espíritu. Y aquí se va a abrir la puerta, hermanos, a unas realidades que hacen parte del régimen del Espíritu en el Nuevo Pacto. Yo no las voy a poder profundizar, pero hacia allá nos va a llevar Pablo. Si estamos en el régimen del Espíritu, deberíamos ocuparnos de las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que incluye el Nuevo Pacto, las bendiciones recibidas, las promesas, las gracias. ¿Qué más dice Pablo más adelante? Deberíamos pensar en las cosas del Espíritu. O sea, la manera de reflexionar, ver la vida, enfrentar las situaciones debería ser a la luz del nuevo régimen. ¿Qué más dice Pablo? Que el Espíritu es una ley que nos va a llevar a vencer el pecado. O sea, yo no venzo el pecado porque golpeé mi cuerpo. Yo venzo el pecado porque soy una persona que en la medida que ando con Cristo, el Espíritu comienza a manifestar una ley que es mayor que la ley del pecado en mi vida. Pablo dice que no sé cómo orar, pero el mismo Espíritu que hace, intercede por mí. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Hermano, nosotros somos absolutamente dependientes de la obra del Espíritu de Dios. Y cuando no dependemos de esa operación, nos sentimos cansados, frustrados y decepcionados, porque estamos haciendo con nuestra carne lo que solo se puede hacer espiritualmente. Usted no está cansado. Usted no está gustado. Usted no está frustrado con su experiencia como cristiano. Tal vez porque no ha entendido que el asunto es espiritual. Por eso tenemos tantos problemas en el servicio, porque se hace el servicio en la carne y no en el Espíritu. Nos parecemos más al antiguo amo. Pura ley y nada de gracia. Hermanos, esto que Pablo va a comenzar a hablarnos, que se va a desarrollar en los siguientes pasajes, es bien importante. Muchas veces creímos en Cristo, fuimos salvos y no entendemos qué significa eso, ni entendemos bajo qué gobierno ahora estamos. Pues que el Señor siga abriendo nuestros ojos, hermanos, sobre todo para mostrarnos esa gran posición que tenemos en Cristo y cómo esa posición en Cristo puede producir un gran fruto a Dios, de modo que sirvamos a Dios en el Espíritu. Ahora, quiero terminar el pasaje, hermanos, haciendo simplemente unas aplicaciones. Yo quisiera preguntarle a los que no tienen a Cristo aún en su vida. Ustedes saben quiénes son. Entonces, sí, usted sabe cómo está viviendo. Definitivamente el hombre, como lo decíamos la vez pasada, o está sujeto a una cosa o está sujeto a otra cosa. Y en este pasaje nos muestra que o tenemos una relación con Cristo como nuestro gran Salvador, nuestro Esposo amado, que nos ama, nos cuida y se entrega por nosotros, o estamos bajo otro régimen. Bajo otra relación, puede ser el pecado, puede ser la relación con la ley, puede ser una relación con el mundo o con las mentiras del diablo. Pero Cristo es el supremo y glorioso Salvador. Y a través de la cruz de Cristo y su muerte, usted puede entrar en una relación con Él. Usted puede entrar en un camino de disfrute, de plenitud, de salvación, de propósito, de fruto, si usted entrega su vida a Jesucristo. Definitivamente que toda la fe cristiana, todo el evangelio y toda la caminata cristiana depende de entrar en una verdadera relación con el Hijo de Dios. Hermanos, y el Hijo de Dios, Él se presenta como una puerta y lo invita hoy a entrar por Él. Si usted entra por Cristo, si usted conoce a Cristo, si usted entrega su vida a Cristo, va a encontrar salvación. No viva sin Cristo, porque todo tipo de relación que el hombre tenga fuera de Cristo va a ser una relación de muerte. muerte en esta vida y muerte eterna. Ahora, para nosotros que somos creyentes, hermanos. Hermanos, yo me ponía a pensar, además de nuestra preciosa relación con el Señor, cuando Pablo está hablando de esto, lo habla en un ambiente de los creyentes, de los santos. ¿Qué pensaría usted si usted mira a la persona que está al lado, sea su esposo, sea el hermano de la iglesia, los con los que servimos juntos, y usted supiera que naturalmente esa persona está casada con una persona extraordinariamente importante? ¿Cómo trataría usted la esposa del presidente, de un hombre importante? ¿De qué manera la vería? ¿Sí? ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque aunque por la falta de santificación que todavía experimentamos, por la falta de madurez que la iglesia es como una niña que está siendo preparada para casarse algún día maduramente con Cristo, pero esa niña está destinada al trono de Dios. Cuando yo pienso eso, hermanos, eso me permite ver con ojos diferentes a mis hermanos. Me permite ver con mucha paciencia, con misericordia, con esperanza la vida de cada uno de nosotros. Aún el más pequeño, el más problemático. ¿Saben qué decía un autor, hermanos? Si yo pudiera considerar a mi hermano a la luz de la eternidad y verlo en su estado futuro de glorificación, sin lugar tendría la tentación de adorarle. Si nosotros entendiéramos la gloria que le espera a la iglesia, hermanos, sin lugar a dudas tendría un impacto profundo en nuestras relaciones. Hermanos, a veces nosotros vemos la iglesia, hermano. Estos días le decía a un hermano: ustedes no van allá simplemente porque sus hermanos son pobres. ¿Y sabe qué, hermano? Se debería arrepentirse. Porque aún el más miserable de los hijos de Dios fue comprado con la sangre gloriosa del Cordero. Y eso nos debería dar suficiente aprecio y amor para amar aún al más pequeño, al que no se viste como yo, al que no tiene el carro como yo, al que no vive en el sector que yo vivo, o al que tiene el carácter difícil, o al que es de personalidad fastidiosa. Pero si es hijo de Dios, hermanos, deberíamos verlo de una manera tan diferente, tan diferente. Solo por eso. Mire que usted llegue a una boda y usted pase maltratando a la esposa, empujando a la esposa, golpeando a la esposa. Sería algo gravísimo, ¿no, hermanos? Sobre todo para el esposo. Entonces, hermanos, entender nuestra posición en Cristo como esposa del Cordero nos debe llevar también a tener una visión diferente de la iglesia, un aprecio. También eso debe estimular que si yo estoy sirviéndole a esta mujer, inmadura tal vez, pero que algún día se va a centrar en el trono con el Cordero. Así que todo lo que hagamos por evangelizar, por discipular, por ayudar a crecer a la iglesia, hermano, tiene un propósito tan noble, aunque no parezca. Porque a nuestros ojos pareciera que no es tan importante. Hermanos, y una última advertencia, bueno, no sé si decirlo advertencia, pero una gran realidad, siempre es una gran realidad, tengamos cuidado de aquellos judaizantes, tengamos cuidado de aquellos que nos quieren hacer volver a la ley. Esa serpiente todavía camina, hermanos, esa serpiente usted todavía la encuentra en YouTube, esa serpiente ha hecho desviar a muchos del evangelio de Cristo y su pureza. Entonces, recuerde que usted ya está muerto, imagínese usted volver a tener una relación con un muerto. ¿Qué tipo de estado será eso? ¿Qué puede producir? Imagínense, yo escuché una noticia en estos días. Un hombre mató a su mujer, la acostó en su cama, duró varios meses con ella y tuvo relaciones con ella. Imagínense la clase de locura y de perversión a la que puede llegar una mente a hacer eso. Bueno, espiritualmente eso hacen los que vuelven a la ley. Vuelven a una relación ya muerta. ¿sí? Que Dios nos libre, porque esa es una tentación, hermanos. Cuídese de todo lo que tenga aire a ley, a legalismo, ¿sí? A volver al antiguo pacto. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por dar gracias al Señor por su palabra, por lo que Él nos ha venido enseñando a través del libro, que ha sido precioso y edificante. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos vas revelando, Señor, nos vas enseñando, Señor, cuál es nuestra relación ahora contigo, Señor. Nos vas enseñando también las riquezas abundantes de la obra tuya en el Calvario, de la obra de la cruz, Señor. Nos vas revelando de aquello que nos hiciste libres, Señor. Pero también nos vas hablando de esa bendita unión o posición que tenemos en ti, Señor. Y como ahora contigo, en ti y tú en nosotros, Señor, podemos dar mucho fruto para tu gloria, Señor. Como dice tu palabra, ayúdanos a permanecer en ti, Señor, porque alejados de ti nada podemos hacer. Pero en la medida que caminamos contigo, tú mismo vas produciendo el fruto en nosotros. Tú mismo nos vas madurando. Tú mismo nos vas enseñando a servir en el Espíritu, Señor. Señor, que tu palabra santifique, que tu palabra bendiga, que tu palabra limpie, Señor. Que tu palabra nos acerque cada vez más a ti, Señor. Y nos conceda conocerte y disfrutarte, Señor. Ahora tenemos este gran privilegio, tenemos esta gran relación sobre la cual podemos vivir y dar fruto para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estos misterios, Señor, pero no solo entenderlos, Señor, vivir a la luz de ellos, Señor, andar a la luz de ellos, Señor, y dar fruto a la luz de ellos, Padre. Lo pedimos en el nombre glorioso, Padre, de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.